Estábamos tratando con el primer paso al final de nuestro estudio anterior. Dijimos que ese primer paso era empezar con oración. Ahora, la razón para esto es que no es simplemente llenar una formalidad o llevar a cabo alguna ceremonia, ni es parte de un ritual de oración. En realidad estamos frente a un libro sobrenatural, un libro que desea comunicarse con nosotros, pero que no se comunicará con nosotros por la sencilla razón de que únicamente el Espíritu de Dios es quien puede tomar las cosas de Cristo y revelárnoslas. Quisiéramos ahora comenzar con un versículo de la Escritura muy interesante. Hemos leído ya en dos ocasiones, en la primera epístola a los Corintios capítulo 2. Primero, cuando estábamos considerando el libro, o sea, la Biblia. Y luego, desde que hemos estado considerando este asunto de siempre comenzar con oración. Leímos antes de este versículo y leímos después de este versículo, pero no leímos este versículo en particular. Quisiéramos leerlo hoy. Se trata del versículo 11 de la primera epístola a los Corintios capítulo 2. Escribe el apóstol Pablo, «Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios». Ahora este versículo expresa de una manera muy breve y comprensible la razón por la cual el Espíritu de Dios debe ser nuestro maestro. Usted y yo nos comprendemos, pero no comprendemos a Dios. Es decir, normal y naturalmente, no podemos comprender a Dios. Únicamente el Espíritu de Dios puede revelarnos las cosas que son de Dios. Ahora usted y yo nos entendemos y creemos que es hasta un disparate hablar acerca de una brecha entre las generaciones que nos impide comunicarnos. Es verdad que siempre ha sido difícil que una persona mayor y un joven estén enteramente de acuerdo, pero ese no es motivo para que no puedan comunicarse el uno con el otro. Claro que podemos comunicarnos, y podemos hacerlo porque todos somos seres humanos. Nos entendemos el uno al otro, pero en lo que se refiere a Dios, el caso es diferente. Y francamente hablando, yo no puedo entender a Dios a menos que Él se me revele. No sé cómo se siente Dios. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo se sentiría Dios en un funeral? Pues vaya a la Biblia y camine con el Señor Jesús. Él asistió a varios funerales y a propósito, siempre los interrumpía. Pero notamos también que cuando asistió al funeral de Lázaro, Jesús lloró. Y esto me permite saber cómo se siente Él. Y sé cómo se siente Él con respecto a muchas cosas, porque el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, me lo ha revelado. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice Pablo. Recuerdo un incidente que sucedió a mi padre cuando yo estaba muy niño. Sucede que fuimos una mañana a un supermercado para comprar los víveres de la semana. Cuando terminamos la compra, nos dirigimos a la parada del autobús que nos conduciría hasta nuestra casa. Entre otras cosas, mi padre había comprado 2 galones de aceite que estaban contenidos en 2 botellas de cristal. Durante el trayecto hacia la parada del autobús, mi padre pisó una cáscara de banano y se resbaló. Ahora, para evitar el romper las botellas, las levantó en alto y por supuesto que golpeó fuertemente contra el piso. A pesar de que había muchas personas atravesando por ese lugar, mi padre miró a su alrededor, me supongo que para ver si alguien estaba fijándose en que él se había caído. Y yo sabía exactamente cómo se sentía él. Yo me hubiera sentido de la misma manera si hubiera sido yo el que hubiera caído. Bien, después de esto, mi padre se levantó, tomó las botellas de aceite y todos continuamos nuestro trayecto hasta tomar el autobús que nos llevó a casa. Con esto quiero ilustrar que mi padre tiene un espíritu humano y yo también tengo un espíritu humano, y por eso nos comprendemos. Por eso pude entender cómo se sentía él, porque yo también tengo un espíritu humano. No creemos que haya tanta brecha entre las generaciones en ninguna parte, porque creemos que los seres humanos podemos comprendernos. Pero, ¿quién es capaz de comprender a Dios? Solamente el Espíritu de Dios. Y es precisamente por eso que es necesario que el Espíritu de Dios sea quien nos enseñe acomodando lo espiritual a lo espiritual. Renan, el escéptico francés, lanzó un ataque contra la palabra de Dios, como usted sabe. Sin embargo, escribió un libro sobre la vida de Cristo. Su libro está dividido en 2 secciones. Una es la sección histórica y la otra es su interpretación de la vida de Cristo. En lo que se refiere a la primera sección, es probable que nunca se haya escrito una historia de la vida de Cristo más excelente que esta. Pero su interpretación de la vida de Cristo es positivamente absurda. Podría haberla interpretado mejor un niño de 12 años que asiste con regularidad a una escuela dominical. Ahora, ¿cómo se explica esto? Pues el Espíritu de Dios no nos enseña historia ni nos revela los hechos que podemos averiguar por nuestra propia cuenta. Cualquier mente inteligente puede averiguar esos detalles. Pero la interpretación es cosa totalmente distinta. El Espíritu de Dios es quien debe interpretar, y sólo Él debe ser el maestro que nos guíe a la verdad. Es preciso, pues, que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos para que veamos y para que entendamos. Se cuenta que Holman Hunt, el gran pintor cristiano, hizo en una ocasión una exposición de pinturas y exhibió una pintura de la puesta del sol. Era una pintura bella y excelente. Estaba en la exposición una señora de esas que les gusta hablar mucho, y al detenerse para contemplar la pintura, la encontró pasmosa y comentó, «¿Quién ha visto jamás una puesta del sol así como esta?». El pintor Holman Hunt, que estaba presente y escuchó por casualidad la observación de la dama, le respondió, «Señora, ¿no quisiera usted poder ver una puesta del sol así?». Hay muchos hoy en día que miran la palabra de Dios, leen la Biblia, pero en realidad no ven nada. Se maravillan y se preguntan cómo alguien puede estar interesado en ella. Un miembro de una iglesia dijo en una ocasión, «Yo no perdería mi tiempo yendo al estudio bíblico el jueves por la noche. Yo tendría que viajar como 24 kilómetros». Sin embargo, ese mismo hombre viajaba a una distancia mucho mayor para asistir a una fiesta. Pero no quería viajar 24 kilómetros para estudiar la palabra de Dios. Amigo oyente, solo el Espíritu de Dios puede revelarnos las maravillas de este libro santo. Y eso, a propósito, hace que uno se pregunte y dude de algunos de nuestros miembros de las iglesias hoy en día. Nuestra posición hoy es que la Biblia es la verdadera prueba de un creyente, y su actitud y su relación con la Biblia son de suma importancia y deben ser tomadas en consideración. Permítanos leer un pasaje de la Escritura que es muy importante en relación con esto. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 16. Son palabras del Señor Jesucristo mismo. Dijo Él, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. El Señor Jesús nos está diciendo que debemos pedir. Él tiene muchas cosas para nosotros y quiere revelarnos estas cosas por medio del Espíritu Santo. Ahora en Juan capítulo 14, versículo 26 leemos, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Ahora el Espíritu Santo es el Maestro y debe ser Él quien nos dirija y nos guíe a toda verdad. Amigo oyente, si aprendemos algo por medio de este programa de estudio bíblico que estamos comenzando, no será porque este predicador aquí sea el maestro. Aprenderemos porque el Espíritu de Dios está abriéndonos la palabra de Dios. ¿Y sabe una cosa? Vamos a depender de Él para que haga precisamente eso. Esta es entonces la primera guía. Empezar con oración cada estudio, pidiendo al Espíritu de Dios que sea nuestro maestro. Pasamos ahora a considerar el segundo paso, o la segunda guía para el entendimiento de las Sagradas Escrituras. El segundo paso dijimos que era leer la Biblia. Este segundo paso puede parecer una simplificación excesiva, leer la Biblia. Alguien preguntó en una ocasión a un gran erudito de las obras de Shakespeare, ¿cómo se estudia a Shakespeare? Y la respuesta del erudito fue muy breve y concisa. Lea a Shakespeare. Y nosotros le diríamos a usted lo mismo, lea la palabra de Dios. Si usted quiere saber lo que la Biblia tiene que decir, lea la Biblia. Además de lo que cualquier maestro pueda enseñarle, es de suma importancia que lea usted mismo lo que dice la Biblia. Ya hemos sugerido que escuche el programa, que nos escriba solicitando las notas y bosquejos que ofrecemos, y que lea el pasaje de la Escritura que estemos considerando. Permítanos ahora decirle también que sea que consiga o no las notas, y sea que escuche o no el programa, es de suma importancia leer lo que la Biblia tiene que decir. Esto es de una importancia vital. El doctor G. Campbell Morgan ha escrito algunos libros maravillosos y muy provechosos sobre la Biblia. Tiene una serie de libritos en inglés llamados Mensajes Vivientes de los Libros de la Biblia. Esta serie de mensajes abarca todos los 66 libros de la Biblia. Bien, se decía que el doctor Morgan no ponía nada por escrito hasta cuando hubiera leído por 50 veces un determinado libro de la Biblia. Piense en esto, amigo oyente, y no se canse de hacer lo bueno. Lea la palabra de Dios. Si no la entiende la primera vez, léala por segunda vez. Si no la entiende la segunda vez, pues léala por tercera vez y siga leyéndola. Podemos asegurarle que no perderá el tiempo. Usted y yo debemos averiguar los hechos contenidos en la palabra de Dios. No creemos que el Espíritu de Dios nos revele los hechos que bien podemos investigar por nosotros mismos. Recuerde que la Biblia es un libro divino y a la vez un libro humano. Si usted va a aprender ciertas cosas en cuanto a la Biblia, sencillamente va a tener que estudiar esas cosas, va a tener que leer la Biblia y leerla repetidas veces. Es preciso estudiarla como cualquier libro humano, pero también es un libro divino y requiere que el Espíritu de Dios nos revele sus inmensas verdades. Hay un incidente muy interesante en el libro de Nehemías y que habla de esa gran lectura bíblica que tuvo lugar frente a la puerta de las aguas, y Esdras leyó allí. Se encuentra en el capítulo 8 de Nehemías, versículos 1 al 3. Leamos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Este es un pasaje muy notable de las Escrituras. Estas personas habían estado en la cautividad babilónica por unos 70 años. Muchos de ellos nunca habían oído la palabra de Dios. No circulaba mucho en aquel entonces, ni se publicaba tantas versiones distintas. Tampoco se imprimía copias nuevas todo el tiempo. Es probable que hubiera una sola copia, o tal vez dos en existencia, y Esdras tenía una de ellas. Vemos por la manera en que se relata la historia que ubicaron a hombres de la tribu de Leví en ciertos lugares entre la gente. Después que Esdras leía alguna porción, se detenía por unos momentos para que los que escuchaban tuvieran la oportunidad de hacer preguntas a los hombres que estaban asignados, quienes podrían explicarles la Biblia. La segunda parte del versículo 7 de este capítulo 8 de Nehemías dice, «Y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar». Luego el versículo 8 es muy importante también. Dice, «Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura». Notamos aquí que hay una de las lecciones más grandes que debemos aprender, y es la lectura de la Biblia con entendimiento. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, compartía que él solía enseñar a un grupo de teólogos jóvenes que estudiaban para el ministerio. Les enseñaba homilética, es decir, cómo predicar. Y una de las cosas que les decía era que es menester aprender a leer la Biblia claramente. Y esa fue la lección más grande para ellos. Luego el doctor McGee continuó diciendo, «No me gusta cuando alguien se pone de pie para leer la Biblia y la lee como si estuviera hablando entre los dientes y por fin no se sabe si es que lee en chino o en otro idioma». Tenemos que leer el libro de Dios con claridad y es preciso darle el sentido que tiene. Parece ser muy sencillo, pero es muy importante que el pueblo de Dios entienda su palabra. Por eso, debemos leer la Biblia. Hay tantas distracciones hoy que nos apartan del estudio de la palabra de Dios. Una de las distracciones más grandes es la iglesia misma. La iglesia se compone de comités, organizaciones, banquetes, diversiones, proyectos de fomento, hasta tal punto que ni aún se considera la palabra de Dios en muchas de nuestras iglesias hoy en día. Hay iglesias que han eliminado del todo el servicio de predicación. En su lugar, ofrecen una hora en que las personas se expresan y dicen lo que opinan, o también ofrecen una hora social. Y consideramos que esta es una de las cosas infantiles que mejor hacen perder el tiempo. Creemos que es una buena excusa para un predicador perezoso que no lee ni estudia la Biblia, y así, por supuesto, puede evitar su deber y su responsabilidad de predicar. Hace falta hoy en día que alguien hable las cosas que Dios habla. El apóstol Pablo dice que es por la locura de la predicación que Dios va a salvar a los hombres. Y eso quiere decir la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando Pablo escribió su última carta al joven Timoteo, le dijo que predicara la palabra. Y el salmista nos dice en el Salmo 36, versículo 9, «Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz». Es por la lectura de la palabra de Dios, que es luz, y por el Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad, que podremos ver la luz. En consecuencia, tenemos aquí algunos puntos muy importantes. Comenzar con oración, leer la Biblia y estudiar la Biblia. Hay tantos miembros de iglesias que desconocen totalmente la Biblia. Simplemente no saben la palabra de Dios, no la conocen. Hace años que la enseñan en la iglesia corriente. Nos hace falta leer la Biblia y hay que profundizarla de veras. No es suficiente leer únicamente unos versículos escogidos o favoritos. Hay que leer toda la palabra de Dios. Amigo oyente, ese es el único método de conocerla, y ese es el método de Dios. Entramos ahora al tercer paso, o a la tercera guía para el entendimiento de las Escrituras. Este tercer paso es estudiar la Biblia. Hace años alguien se acercó al doctor Morgan y le dijo, «Usted habla como si estuviera inspirado». El doctor Morgan contestó, «La inspiración está compuesta de 95% de sudor». Ahora permítanos decirle que hay que estudiar la Biblia. Debemos darnos cuenta que el Espíritu de Dios no nos enseñará algo que bien podemos aprender nosotros mismos estudiando su palabra. Cuando cursaba el bachillerato había un profesor que nos decía que había notado algo bastante interesante en los estudiantes. Decía él que muchos de los estudiantes solían salir a su recreo, especialmente durante el tiempo próximo a los exámenes, llevando un libro bajo el brazo. Pero notaba también que durante todo el tiempo de recreo, estos estudiantes permanecían con el libro debajo de su brazo, pero conversando con otros estudiantes. Les decía él, «¿Ustedes creen que van a aprender la lección así? ¿O que se van a preparar apropiadamente para un examen con un libro bajo el brazo? ¿Creen ustedes que el conocimiento va a ser absorbido a través de sus tejidos y llegar a su mente? Es imposible que esto ocurra». Y amigo oyente, si esto es imposible con cualquier tipo de estudio que se lleve a cabo en cualquier materia, pues lo mismo va a ocurrir en lo que se refiere a la palabra de Dios. Amigo oyente, tenemos que consagrarnos, tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. Un joven estudiante en una universidad bíblica dijo en cierta oportunidad a su profesor, «Usted nos ha asignado una porción que es muy seca». Sin perder un instante, el profesor respondió, «Pues mójela con un poquito del sudor de su frente». La Biblia, amigo oyente, debe ser estudiada, y es muy importante que veamos y entendamos esto. No creemos que el Espíritu de Dios revele verdades a personas perezosas. Después de todo, nunca podríamos aprender logaritmos o geometría o griego solamente leyendo un capítulo relacionado con la materia que estamos estudiando antes de acostarnos por la noche. Es necesario que abramos y estudiemos la materia, en este caso, la palabra de Dios en toda su extensión. Estamos considerando las guías o pasos para el entendimiento de las Escrituras, y ya hemos hablado de dos pasos, y continuamos hoy considerando el tercer paso que comenzamos en el programa anterior, y que es estudiar la Biblia. Dijimos que usted posiblemente va a sorprenderse y escandalizarse cuando escuche lo que vamos a decir en cuanto a la lectura devocional. La verdad, amigo oyente, es que no recomendamos la lectura devocional de ninguna manera. como medio para estudiar la palabra de Dios, porque hemos notado a través de los años que muchas personas que hacen con toda fidelidad lo que llaman la lectura devocional, continúan desconociendo la Biblia. En primer lugar, la lectura devocional se hace por lo regular, a una hora cuando no debiera hacerse. Y sucede como el caso de una familia que tenía la costumbre de hacer el devocional todas las mañanas durante el desayuno. Lamentablemente, el desayuno siempre se servía algo tarde, y los niños tenían tanta prisa en salir para la escuela que ni siquiera se daban cuenta de lo que se leía. El padre, por su parte, tenía que salir para su trabajo y disponía de solo un determinado número de minutos para terminar su desayuno y salir. Y por lo general seleccionaba una porción pequeña y luego decía, pues como no nos queda mucho tiempo, vamos a leer esta porción que es bien conocida. Y por supuesto el tiempo era corto, todo tenía que hacerse deprisa. Al terminar la lectura, los dos niños salían de la mesa como si hubieran sido disparados por una escopeta, y el padre salía casi tan rápido como ellos. La madre era la única que quedaba en la casa con la loza, y quizá ni ella había escuchado lo que se había leído. Por esa razón no es recomendable efectuar la lectura de la Biblia en esa forma. Es muy importante que los miembros de la familia lean la Biblia individualmente y por su propia cuenta. Este es el único método que es verdaderamente provechoso. Creemos que ninguno de nosotros nos reuniríamos en la casa para estudiar matemáticas de esa manera. El padre no juntaría a su familia a la hora del desayuno y tomando el libro de matemáticas diría, «Bueno, vamos a tener una lectura devocional de matemáticas para luego hablar de la lección que tenían que aprender ese día». Podemos asegurarle, amigo oyente, que ninguno de nosotros aprendería mucho de matemáticas con un estudio de esa naturaleza. Ahora quizá usted diga, «Bueno, eso es cuando se efectúa la lectura devocional por la mañana, cuando está uno al comienzo del día y tiene tantos apuros. Pero yo hago mi lectura devocional por la noche, después que ya se terminan todos los afanes y los apuros del día». Muy bien, permítanos entonces una pregunta. ¿No es verdad que lee la Escritura precisamente antes de acostarse, cuando ya tiene un pie en la cama, un ojo casi cerrado, y entonces busca una porción de la Escritura y la lee? Y luego se acuesta y hasta se olvida de lo que ha leído. Pues, amigo oyente, cuando se hace un estudio de la Biblia de esa manera y a esas horas de la noche, no se puede aprender mucho. Hay otras personas que se despiertan de noche y tienen dificultad para volver a dormir. Así es que toman la Biblia para leerla y entonces se quedan dormidos. Es decir, que la Biblia les produce sueño. Amigo oyente, no creemos que la Biblia deba ser leída en aquellas horas en esas circunstancias. Creemos que la Biblia debe ser leída cuando pueda dedicársele el tiempo que ella merece. Si no encuentra tiempo, debe entonces apartar el tiempo para leerla. Debe apartar unos 30 minutos, o una hora, o lo que sea conveniente. Si es que usted hace las cosas casualmente, como muchas personas, pues debe apartar 30 minutos un día. El próximo día, tal vez, solamente 5 minutos. Al día siguiente, 2 o 3 horas. Este es el mejor método de leer la Biblia, como mejor se ajuste a su horario. No vamos a dictar aquí una larga lista de reglas particulares, pero creemos que cada persona en particular debe leer la Biblia por su cuenta. Otro aspecto que es también importante es el animar a los niños a que lean la Biblia. Por supuesto que nos referimos a aquellos niños que ya pueden leer. Es tan satisfactorio cuando los hijos tienen que salir de su hogar para ir a estudiar a otra parte, recibir noticias de ellos y poder darse cuenta de lo que Dios les ha enseñado a través del estudio que ellos constantemente hacen de la palabra de Dios. Por esa razón consideramos muy importante enseñar y animar a los niños a que lean individualmente la Biblia por su propia cuenta. De esa manera, cuando están ausentes del hogar, continuarán con esa provechosa costumbre. Ahora sabemos que esto ha sido una sorpresa y quizá hasta un escándalo para algunas personas que pensaban que la lectura devocional era un buen método para estudiar la Biblia. Bien, si ese es el método que Dios le guía a hacerlo, hágalo así. Pero bien podemos garantizarle, amigo oyente, que usted no será un estudiante inteligente de la Biblia después de 20 años de leerla por el método devocional. No será mucho lo que habrá aprendido. Hay que estudiar la palabra de Dios. Y la Biblia es para estudiarla inteligentemente. Recordará usted el caso del eunuco etíope que se narra en el capítulo 8 del libro de los Hechos, quien estaba leyendo las Escrituras y no entendía lo que leía. De modo que Dios envió a Felipe para que se acercara y se juntara al eunuco etíope y le preguntara, ¿entiendes lo que lees? El hombre era honesto, después de todo era tesorero y debía ser honesto. Así que confesó lo que muchos debieran confesar hoy en día. Dijo él, ¿y cómo podré? Me falta alguien que me ayude, no sé de qué habla. ¿Hablaba Isaías de sí mismo o de algún otro? Creemos que debe haber un estudio de la palabra de Dios. De otra manera, no podremos entenderla, no obtendremos el resultado que deseamos. Me agrada profundamente que haya quienes en muchas partes se reúnen en sus hogares para estudiar la Biblia en literalmente centenares de clases. Muchos pastores también han decidido llevar a cabo un estudio que abarca toda la Biblia, así como en este programa, y se han dado cuenta que ha sido una verdadera bendición para ellos. Y lo han empezado en sus iglesias pidiendo a los miembros que estudien la Biblia. Y eso es de suma importancia. Se ha dicho que John Wesley era un hombre de un solo libro. Ahora, ¿qué es lo que hacía que John Wesley fuera un hombre de un solo libro? Pues el hecho de que él se levantaba todos los días a las 4 y a las 5 de la mañana para leer la Biblia. Se dice que leía la Biblia en 5 idiomas. Bueno, John Wesley sí estudiaba la palabra de Dios. Y a usted y a mí nos hace falta estudiar la palabra de Dios. Nos falta extraer de ella su verdadero significado. Y esto nos conduce a la cuarta guía o cuarto paso de importancia para el estudio de las Escrituras. Este cuarto paso es meditar en la Biblia. La meditación es algo que Dios enseñaba a su pueblo. La palabra de Dios debía estar delante de los hijos de Israel todo el tiempo para que meditaran en ella. Escuche con atención lo que dice la Escritura a este respecto. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, se encuentran estas palabras. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se fija usted, amigo oyente? La palabra de Dios debía permanecer delante de ellos. Debían escribirla en sus casas, en los postes de sus casas, en los dinteles de sus puertas. Debía ser aquello de lo cual se hablaba al comer y al acostarse de noche. Esta es una declaración admirable la que el Señor nos ha dado. Les dijo que la escribieran en todas partes para que quedara grabada en sus corazones y vidas. Hoy día ya nos hemos olvidado de esto. Claro que de vez en cuando se puede ver un versículo de la Escritura colgado en alguna parte. Lamentablemente, y con mucha frecuencia, se ha escrito en tal manera que hasta resulta difícil leerla. Otras veces no tiene ninguna apariencia digna. Con frecuencia se puede ver también en plena calle un carro de esos destartalados que lleva pegado un versículo de modo que apenas se puede ver. Luego tenemos los anuncios de las bebidas alcohólicas y de cigarrillos, y es hasta asombroso notar lo digno que lucen. Pasemos simplemente por cualquier avenida principal en una de nuestras grandes ciudades y podremos notar un gran número de vallas anunciadoras que hacen publicidad de bebidas alcohólicas y de cigarrillos. No es entonces de asombrarse que haya tantas personas que beban y que fumen si es que todo esto está grabado en sus corazones y en sus mentes. Por donde quiera que miran, hay un anuncio allí mismo delante de sus ojos. Toma esta, toma aquella, fuma de este, fuma de aquel, toma de esta, porque si no tomas de esta, estás chiflado. Y eso es exactamente lo que los anuncios tratan de comunicar. Dan a entender que los inteligentes son los que toman y los que fuman, y aquellos que no tomamos ni fumamos, pues, somos una especie rara. Recuerdo que hace muchos años era todo lo contrario. Todo el mundo creía que el borracho era quien estaba algo chiflado. Hoy en día se le considera simplemente enfermo y él, por su parte, no cree que es pecador. La meditación de la palabra de Dios, amigo oyente, requiere que la mantengamos constantemente delante de nuestros ojos. Había un señor en la ciudad de Cleburne, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, que era propietario de la planta de Coca-Cola en ese lugar. Cierto día recibió a un visitante en su oficina, quien al entrar le dijo, ¿sabe que conté 13 anuncios de Coca-Cola en la plaza? ¿Es necesario anunciar al pueblo 13 veces acerca de la Coca-Cola cuando ya todo el mundo sabe que este producto existe? Entonces el propietario de la planta hizo esta pregunta a su visitante. Dígame, ¿desde cuándo ha visto usted una bolsa de café Arbuckle? Bueno, contestó el visitante, tengo que confesar que desde mi niñez no he visto una bolsa de café Arbuckle. Entonces el propietario de la planta de Coca-Cola dijo, hace años el café Arbuckle se anunciaba tanto como se hace con la Coca-Cola hoy. Y los que producían el café Arbuckle calcularon que ya todo el mundo sabía del café y dejaron entonces de anunciarlo. No le hicieron más propaganda. Por eso resulta que hoy día nadie sabe ni siquiera que existe el café Arbuckle. Un cierto porcentaje del costo de cada botella de Coca-Cola se emplea para hacer propaganda y es hasta sorprendente la cantidad de dinero que se utiliza para esta propaganda. Los que producen jabón creen que es necesario hacer propaganda repetidas veces. ¿Y qué diremos de las compañías tabacaleras? Hacen propaganda a todo costo. Tenemos que admitir que algunos tipos de propaganda caen en lo ridículo. Sin embargo, allí están cumpliendo su objetivo, es decir, mantener el nombre del artículo que se anuncia frente a las personas que escuchan o lo miran. Bueno, Dios declara también que hay que dar prominencia, hay que dar prioridad a su palabra. Si es que vamos a entender la palabra de Dios, tenemos que meditar en la Biblia. Por supuesto, una familia está separada durante el día. La esposa escucha un programa en el hogar, el esposo lo escucha en el trabajo. En la hora de la cena, ambos discuten lo que aprendieron o lo que se enseñó de la Biblia en aquel día. Bueno, esa es la meditación. Es repasar lo que se ha aprendido varias veces. Permítanos ahora una pregunta. ¿En qué piensa usted cuando no tiene una cosa específica en la cual ocupar su mente? Alguien preguntó en cierta ocasión a un hombre, cuando no duerme de noche, ¿cuenta cabezas de ovejas? A lo cual el hombre respondió, no, pero en cambio, hablo con el pastor. Eso es lo que se requiere del pueblo de Dios. Dios exige que meditemos en Él y en su palabra. ¿Qué significa en realidad meditar en la palabra de Dios? En el Salmo primero, los versículos 1 y 2, hay una declaración muy interesante. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amigo oyente, el meditar es reflexionar, recordar y considerar una y otra vez. La vaca, por ejemplo, reflexiona cuando está rumiando. Usted sabe que la vaca sale de mañana y come su pasto en las horas en que éste está fresco. Luego, cuando sale el sol y hace calor, la vieja vaca se echa bajo un árbol o se para allí mismo en la sombra. Usted la ve rumiando y se pregunta, ¿qué es lo que mastica esa vaca? Pero allí se queda, rumiando por una o dos horas. Bueno, amigo oyente, ella está meditando. Se nos enseña que una vaca tiene un estómago complejo. Por la mañana ella come el pasto o algo deprisa y lo acumula en una de las cámaras del estómago. Luego, por la tarde, cuando hace calor, lo cambia de una cámara a otra y en el proceso lo rumia bien de nuevo. Bueno, eso es precisamente lo que necesitamos aprender con respecto a la palabra de Dios. Debemos tomar lo que hemos leído y estudiado y luego meditarlo, reflexionar en ello. Creemos que esta es la ventaja tremenda que un predicador o maestro de la palabra de Dios tiene ante otras personas. Al preparar un mensaje, toma un versículo de la Escritura y pasa horas enteras leyéndolo repetidas veces y comprobando lo que otros han dicho con respecto a este texto y simplemente lo vuelve a leer. Este proceso es algo maravilloso, amigo oyente, y cada vez que se lleva a cabo, nuevas verdades brotan de aquel pasaje. Hace algunos años el doctor Harry Ironside dijo que había escuchado a un hombre dictar una conferencia sobre el Cantar de los Cantares y había dado una interpretación bastante desproporcionada que más bien perjudicó a Salomón. La Biblia denuncia claramente que Salomón era lo suficientemente malo, pero no hay necesidad de pintarlo más malo que lo que era en realidad. De todos modos, el doctor Ironside no quedó satisfecho con tal interpretación y por eso decidió leer el Cantar de los Cantares repetidas veces. En efecto, se arrodillaba rogándole al Señor que le diera entendimiento en cuanto al contenido de ese libro, porque no lo entendía. lo leyó una y otra vez por varias semanas y meses, y por fin pudo notar que una nueva luz salía de aquel libro. Cuando consideremos el Cantar de los Cantares, utilizaremos precisamente la interpretación que el Dr. Ironside ha dado por dos razones. Primero, satisface nuestra mente y nuestro corazón mejor que cualquiera otra interpretación. Y segundo, porque sabemos que el hombre que dio esa interpretación pasó mucho tiempo meditando en este libro. La meditación es un arte que se ha perdido en el día de hoy. Y una vez más, permítanos decir que 30 minutos después que termina la lectura devocional, ese hombre que va rumbo a su trabajo y la esposa que está barriendo la cocina o lavando los platos, tenemos la impresión de que si uno le preguntara a cualquiera de ellos qué fue lo que leyeron al desayuno, no podrían responderle. Necesitamos aprender a meditar en la palabra de Dios. ¡Cuán importante es la meditación! Aquel eunuco etíope, de quien se habla en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, iba leyendo el libro del profeta Isaías mientras iba por el camino. Realmente él estaba estudiando el libro de Isaías porque había llegado a una porción que no entendía y tenía dificultad con ella. La volvió a leer muchas veces. Y entonces llegó este hombre Felipe, a quien guiaba el Espíritu de Dios, y comenzando desde esa escritura, le predicó el Evangelio de Jesucristo. Imagínese, amigo oyente, cuando él llegó a ese pasaje de la Escritura en Isaías, capítulo 53, versículo 6, donde dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Me hubiera gustado haber estado allí aquel día para escuchar a Felipe. El eunuco siguió gozoso, meditaba en el cordero que fue llevado como oveja al matadero. Amigo oyente, ¿cuánto necesitamos meditar en la palabra de Dios hoy? Francamente, la televisión hoy en muchos hogares está eliminando la posibilidad de meditar y hasta está cambiando la vida espiritual de muchas familias. En tiempos pasados, muchos niños aprendían con facilidad y de memoria el versículo de Juan 3:16 en su hogar, y bien podrían haber cantado el himno tan conocido, «Cristo me ama». Hoy, en cambio, se los oye cantar sin dificultad la ridícula propaganda de la televisión acerca del jabón o de un tal cigarrillo o de cualquier otro producto. Se han aprendido de memoria la música y las palabras de los anuncios comerciales, pero no pueden cantar «Cristo me ama». Amigo oyente, una de las razones por la cual nuestras iglesias se están volviendo más y más frías y más indiferentes en cuanto a la palabra de Dios es simplemente debido a la falta de meditación en la palabra de Dios. Al recorrer a través de la Biblia esta vez, es necesario aprender a meditar en ella. Muchas personas después de escuchar un mensaje se han puesto a meditar en él y han surgido algunas preguntas e inquietudes con relación a determinado pasaje de las Escrituras. Bueno, tales preguntas e inquietudes indican que las personas están meditando en la palabra de Dios. Y es nuestra esperanza que esto ocurra en nuestro estudio de 5 años. Hemos considerado ya 4 guías o pasos importantes que debemos tener en cuenta. Estos son empezar con oración, leer la Biblia, estudiar la Biblia y meditar en la Biblia. Nos encontramos hoy al comienzo de la 5ª guía o el 5º paso para el entendimiento de las Escrituras. Este 5º paso es leer lo que otros han escrito acerca de la Biblia. Reconocemos que esta guía puede llegar a ser algo peligroso porque muchas personas dependen simplemente de lo que otros han dicho acerca de la Biblia. Hay tantos libros que han salido hoy que dan mala enseñanza tocante a la palabra de Dios. Hay que comprobar todo lo que se escribe por medio de la Biblia misma. Pero también es preciso que sepamos lo que otras personas tienen que decir con respecto a la Biblia, de manera que nos dé alguna luz sobre un pasaje determinado de la Escritura. Es importante leer un buen comentario sobre cada libro de la Biblia. En las notas y bosquejos que ofrecemos al final de cada programa y que enviamos gratuitamente a cuantos nos escriban, hay una lista de algunos libros que recomendamos para el estudio de cada libro de la Biblia. Y recomendamos estos libros con toda sinceridad. Claro que esa lista no es una lista exhaustiva, es decir, no contiene todos los libros buenos que existen, pero la incluimos para guiarle en conocer los libros que son buenos y para que eviten los libros que son malos. Quisiéramos recomendarle el libro Abreviando la Biblia, escrito por el Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos. Anunciaremos cuando esté disponible y con mucho gusto se lo enviaremos a vuelta de correo. Hay muchos comentarios que han salido en castellano y aconsejamos acudir a la librería evangélica más cercana a su localidad para escoger allí los comentarios que le servirán de mucha ayuda. En realidad, así puede usted adquirir la dulzura y estudio refinado de los siglos cuando lea los libros escritos por hombres que han sido guiados por el Espíritu de Dios. Y debemos aprovecharnos de estos libros. Ahora, todo maestro y predicador del Evangelio tiene una colección de libros que estudia y son de mucha importancia. Alguien quizá pregunte, ¿debo repetir palabra por palabra el texto que otro ha escrito? Por supuesto que no. Eso nunca se debe hacer a menos que nombre la obra que se copia. Pero sí es posible utilizar el material que otras personas han escrito. Muchos utilizan el mensaje o los mensajes de otros predicadores, pero no dan el crédito debido al autor. A algunos no les interesa ese punto, pero esto revela el carácter del individuo que hace uso de cierto material, citándolo palabra por palabra sin dar el crédito debido al autor. Un profesor resolvió este problema en la siguiente manera. Cuando alguien le preguntó si debía citar a otros escritores o no, el profesor contestó, «Usted debe alimentarse en los pastos de todos, pero debe dar de su propia leche». Y esto quiere decir que se puede leer el material que otros han escrito, pero es esencial meditarlo bien para expresarlo en nuestras propias palabras. Lo importante es que debemos aprovecharnos del estudio que otros han realizado sobre la palabra de Dios. Y ahora nos encontramos frente a la sexta guía o sexto paso para el entendimiento de las Escrituras. Y vamos a ver que es de suma importancia. Este paso es obedecer la Biblia. La obediencia, amigo oyente, es esencial, y creemos que es de suma importancia en nuestra vida. Abraham es un ejemplo de esto. Usted recordará que Dios se le apareció cuando le llamó para que saliera de Ur de los Caldeos. Dios le ordenó salir de su tierra y de su parentela y dirigirse a una tierra que él le mostraría. Dios le llevó sin peligro a esa tierra y el Señor se le apareció de nuevo estando él en la tierra prometida. Pero Abraham huyó a Egipto cuando hubo hambre. Dios nunca le mandó que huyera a Egipto. Abraham fue desobediente. Alguien dirá que era razonable que Abraham huyera a Egipto. Todo el mundo iba para Egipto durante el hambre. Bueno, creemos que Dios lo habría guardado allí donde estaba si él se hubiera quedado. Notará usted que mientras que Abraham se quedó en la tierra de Egipto, Dios no le volvió a aparecer. No fue sino hasta después que Abraham regresó a la tierra prometida que Dios se le apareció de nuevo. ¿Por qué? Simplemente por falta de obediencia. Abraham tuvo que obedecer lo que Dios ya le había revelado. Solo cuando Abraham obedeció, estuvo Dios dispuesto a revelarle una nueva verdad. Y así mismo sucede con nosotros. Cuando obedecemos, entonces Dios nos revela verdades nuevas. Aún el Evangelio, que es dado para salvar nuestras almas, es dado para que lo obedezcamos. El documento más grande que haya sido escrito sobre el Evangelio es la Epístola a los Romanos. Y es como si el apóstol Pablo encerrara entre paréntesis el Evangelio. Creemos que encierra, entre comillas, el tema de la obediencia. Comienza con la obediencia en Romanos, capítulo 1, versículo 5, donde dice, «Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre». Y al final de la epístola, el apóstol Pablo vuelve a la obediencia en su capítulo 16, y versículo 26, donde dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe, son las últimas palabras de Pablo en esta epístola. Ahora, ¿qué es lo que hay entre estas dos declaraciones? Pues nos presenta el documento más grande sobre lo que es el Evangelio, la gran sección doctrinal y la gran sección práctica. Usted notará que la última parte tiene que ver con los deberes, lo que debemos hacer. Pablo puso este asunto de la obediencia como si fueran unas comillas antes y después del Evangelio, con el objetivo de que obedeciéramos a la fe. y ahí es precisamente donde se desviaron Adán y Eva. Ella no solamente escuchó a Satanás, el enemigo de Dios, sino que también desobedeció a Dios. Obedecer a Dios, amigo oyente, es muy importante, y debemos reconocer que Dios no continuará revelándonos verdades si llegamos a ser desobedientes. Debemos obedecer la Biblia si es que pensamos sacar provecho de su lectura. Se dice que Amílcar, famoso general cartaginés de las guerras púnicas, dijo en cierta ocasión: «Mi hijo Aníbal será un gran general, porque entre todos mis soldados, él sabe obedecer mejor». Amigo oyente, la declaración de Amílcar fue comprobada porque este hombre Aníbal figura grandemente en la historia del mundo. Su ejército se componía de mercenarios pagados de entre muchas naciones. Había de África, de España, de Galia Antigua y de Italia, y sin embargo, él retenía la confianza en ellos durante unos 16 años de trabajo y privaciones en una tierra extraña, y ni una sola vez hubo un motín en el campo. Ahora, ¿cuál era su habilidad? Bueno, fue un organizador extraordinario. Amaestraba a estos grupos de distintos países para que fueran una orden muy competente. ¿Y cómo lo hacía? Pues les enseñaba a ser obedientes, obedientes a las órdenes y a los mandos. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 17, que dice: «El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta». Es decir, si obedecemos la voluntad de Dios, conoceremos que la doctrina es de Dios. El Antiguo Testamento dice en el Salmo 34, versículo 8, «Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confíe en él». Amigo oyente, pruébelo. Es la prueba verdadera. Cuatro ministros de Dios discutían los méritos de las varias traducciones de la Biblia. A uno le gustaba una porque su lenguaje era bello y fácil de entender. A otro le gustaba otra porque era más literal y se aproximaba más al texto hebreo y al griego. Otro, en cambio, prefería la más moderna por tener un vocabulario más corriente. El cuarto ministro, en cambio, permaneció callado. Cuando le pidieron que expresara su opinión, contestó: «Me gusta más la versión de mi madre. Ella la traducía por su vida y ha sido la traducción más persuasiva que jamás haya visto yo». Amigo oyente, eso es exactamente lo que nos hace falta hacer hoy en día. La obediencia es de tanta importancia porque hay personas que evalúan la cristiandad al observar la vida suya y la mía. Cowan bien ha dicho que la mejor manera de defender el Evangelio es llevar una vida digna del Evangelio. Y esa es la manera en que se demuestra que es la palabra de Dios. La verifica, por supuesto, en su vida. Recordará que el apóstol Pablo dijo a los hermanos de Corinto en su segunda epístola, capítulo 3 y versículos 2 y 3, lo siguiente: «Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón». Y luego sigue en los versículos 4 y 5 diciendo: «Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios». ¿Cuán importante es obedecer la palabra de Dios, obedecer la Biblia? Creemos que hoy los que son miembros de iglesias perjudican más la cristiandad que cualquier otro grupo. Esa es una de las razones por la cual hoy vemos toda esta rebelión fuera de la iglesia. Rebelión contra el orden establecido en la sociedad, rebelión contra la iglesia, porque ella representa el orden establecido. Tantos predicadores se adhieren a la causa popular y no están obrando bien haciendo eso, porque no llaman a los hombres y a las mujeres a Dios, sino simplemente tratan de ganar popularidad de nuevo. En realidad, se puede notar que este grupo ha vuelto la espalda a la Biblia y a la iglesia misma. Durante las marchas de protesta que tuvieron lugar en la ciudad de Berkeley, en el estado de California, Estados Unidos, hace ya varios años, se llevaba un cartel muy interesante. En aquel cartel se escribió cuatro palabras: «Jesús sí, iglesia no». Amigo oyente, reconocemos personalmente que la iglesia tiene sus faltas. Sí, lo reconocemos. Y sabemos que muchísimos enemigos se esconden tras ellas en su crítica de la iglesia. Para hablar sinceramente, no hay duda de que las vidas que llevan muchos miembros de las iglesias son la causa para que se aparten muchos de la iglesia hoy en día. Había un abogado en Inglaterra hace muchos años a quien le preguntaron por qué no llegó a ser cristiano. Su respuesta fue: "Yo también pude haber llegado a ser cristiano si no hubiera conocido a tantos que profesaban ser cristianos". ¡Qué lástima! Debemos examinar nuestras vidas respecto a esto. ¿Cómo representamos la causa de Cristo hoy? El mundo, según nos dicen, no está leyendo la Biblia, y nosotros estamos procurando por medio de este programa hacer lo posible por lograr que el mundo lea las Sagradas Escrituras. Quisiéramos que las personas continuaran su camino y llegaran directamente a la Biblia sin detenerse ante aquellos que pueden servirle de obstáculo. Sin embargo, no podemos evitarlo. Hay personas que juzgan al cristianismo por la vida suya y la mía y nos miran hoy. Por eso es muy importante que obedezcamos la Biblia. Las Escrituras tienen muchísimo que decir en cuanto a la obediencia y hay que tenerla siempre presente. Recuerde que en aquella gran lectura bíblica que se encuentra en Nehemías y a la cual nos referimos ya cuando Esdras leyó al pueblo, que el pueblo lloraba al oír la palabra y salían y procuraban obedecerla. ¡Cuán importante es esto! Salir y obedecer lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Y ahora nos encontramos ante la última guía o el séptimo paso que consideraremos con respecto al estudio de la palabra de Dios. Este séptimo paso es compartir la Biblia con otros. No es suficiente solamente leer la Biblia o meditar en ella, o aún leer lo que otros han escrito en cuanto a la Biblia. Es también muy importante compartir lo que de ella extractamos, lo que ella nos enseña, con otras personas. Francamente, si obedecemos la Biblia, es precisamente eso lo que haremos, compartirla con otras personas. Y eso es lo que debemos hacer. Llegaremos a un punto de saturación en el estudio de la palabra de Dios, a menos que compartamos lo que aprendemos con los demás. Hay que reconocerlo. Dios, por alguna razón, no les permitirá retirarse o apartarse de los hombres y llegar a ser como un tipo de enciclopedia bíblica ambulante, sabiéndola toda, mientras los demás se quedan ignorantes. Creemos que esa es la razón por la cual declaró que no debemos aislarnos. Dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, «No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca». Creemos que esta es una de las razones por la cual Dios ha bendecido este programa, así como lo ha hecho hasta hoy, pues procuramos participar la palabra de Dios a otros. Un predicador escribió en cierta ocasión a otro predicador, preguntándole si pudiera servirse del bosquejo y las notas que el otro predicador había elaborado, y le dijo que usaría el material que estaba predicando. El predicador que recibió la carta le contestó que estaba bien. Todo lo que él había escrito estaba completamente a las órdenes de quien solicitaba el material y podría utilizarlo. Y eso es precisamente lo que nosotros aquí en este programa, a través de la Biblia, deseamos hacer. Nos damos cuenta que al compartir con usted estas enseñanzas, todos obtendremos muchísima bendición. Se cuenta el caso de un joven estudiante de seminario bíblico que a la vez servía de pastor en una iglesia pequeña. Cinco compañeros suyos hacían lo mismo. Los seis pastores jóvenes entonces se reunían y discutían las cosas porque eran simplemente estudiantes en el seminario y bastante novatos en cuanto a muchas cosas. Ellos entonces se juntaban y discutían los problemas mutuos y las situaciones mutuas y cómo encontrar una solución. En el transcurso de 2 años descubrieron algo muy importante. Tomaban lo que aprendían en la clase, lo que les había sido dado, y lo compartían con los demás. Y en esa forma, cuando terminaron su curso, cuando graduaron, se habían adelantado ya 1 año por lo menos a los demás miembros de su clase. Ahora, ¿cuál fue la razón para eso? ¿Tal vez porque eran más inteligentes que los demás? No, amigo oyente, no era por eso. Por casualidad se encontraban en una clase en la cual había algunos jóvenes muy inteligentes, pero estos 6 jóvenes no eran los más inteligentes. Simplemente tenían la experiencia de compartir con otros lo que aprendían, y cuando lo hacían, Dios entonces hacía fluir en ellos mucho más que lo que podía hacer en cualquier otra persona. Hay personas que empezaron a escuchar un programa de enseñanza bíblica por radio, llegaron a interesarse, abrieron sus hogares y ahora dirigen una clase bíblica. Otros abren sus hogares y utilizan las grabaciones de este programa e invitan a pastores para que les enseñen la Biblia. Esta es una buena idea que algunos de los oyentes, o quizá todos, pueden llevar a cabo. Muchos pastores han comenzado clases bíblicas y todos testifican del hecho de que ha servido para aumentar su conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Que compartamos su palabra, que compartamos lo que aprendemos con los demás, porque de esa manera habrá ricas bendiciones no solamente para los demás, sino para nosotros mismos. En la serie de guías para el entendimiento de las Escrituras hay un dibujo de una mano abierta y sobre ella están escritos los nombres de los libros de la Biblia para facilitar así el aprenderlos estudiando la mano. Así es que le invitamos a que nos escriba solicitando su copia cuanto antes para que pueda comenzar su estudio lo más pronto posible. Y ahora en el tiempo que nos queda vamos a repasar los siete pasos o las siete guías que hemos de seguir para el estudio de las Escrituras. El primer paso fue empezar con oración. Empezar cada estudio bíblico con oración. El segundo paso es leer la Biblia, pero leerla con entendimiento. La tercera guía es estudiar la Biblia, es decir, dedicarnos a estudiar la Biblia. El cuarto paso es meditar en la Biblia, es decir, repasar varias veces lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, para extractar de ella alguna enseñanza práctica para nuestra vida. En quinto lugar, leer lo que otros han escrito acerca de la Biblia. El sexto paso es obedecer la Biblia, y esto es importante porque Dios quiere que obedezcamos lo que Él nos enseña a través de su palabra. Y en séptimo lugar, compartir la Biblia con otros, que es lo que hemos visto en nuestra lección de hoy. Y así concluimos esta serie de guías para el entendimiento de las Escrituras.